Unboxing Podcast. Lima es una ciudad violentamente
clara. La finalidad del arte es dar una perspectiva diferente.
Solo siendo tú vas a encontrar acciones
y sensaciones de felicidad de vez en cuando.
Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Unboxing Podcast. Estamos súper contentos porque tenemos un episodio muy particular. En gran parte porque nuestro invitado tiene esta particularidad de que no es una persona sumamente conocida, de hecho no es una personalidad famosa. Sin embargo, su trabajo o los frutos de su trabajo, estoy segurísimo de que todos lo conocemos y muy probablemente, por lo menos todos nuestros oyentes peruanos, estamos muy admirados y muy al tanto de lo que él está haciendo. Porque, nada, no es ninguna novedad de que nuestra selección nacional de fútbol ha cambiado definitivamente su rol, su forma de jugar, pero también ha cambiado de una manera muy interesante su mentalidad. Y bueno, en ese capítulo hemos conversado con el psicólogo de la selección. Hemos podido conversar con él sobre su profesión, sobre lo que significa ser un psicólogo deportivo. Y obviamente también cuáles son sus expectativas y cuáles son sus impresiones del trabajo que está realizando. Hemos visto que hay un montón de factores que juegan un rol en un tema como lo es una selección nacional, sobre todo un deporte tan querido y tan famoso como lo es el fútbol. Cómo juega un rol la prensa, otro rol el comando técnico, otro rol obviamente los jugadores e incluso la hinchada. Y pudimos ver de distintas formas cuál es su aproximación respecto de esto. Así que nada, los dejo con un capitulazo, una conversación increíble que estoy segurísimo de que les va a gustar mucho y que les va a abrir mucho, mucho la mente y va definitivamente a sumar perspectivas. Así que bienvenidos al unboxing número 46 en el que conversamos Richie, Giacomo y yo. Disfrútenlo.
Se cagó de risa y me dijo, ¿qué estás haciendo, huevo? Me dijo,
claro.
Me dijo, no, mira, te voy a dar los siguientes consejos. ¿Ya corriste el 27?
Sí.
Puedes correr una maratón.
Claro, sí es, de todas
Entonces,
maneras.
Entonces,
¿Cómo? ¿Ya corriste el 27?
O sea, como que el tope de tus
claro,
tu fondos.
O sea, el fondo más largo.
Me dijo, te voy a dar tres consejos.
27 kilómetros.
Tres consejos te voy a dar. El primero, cuando llegues a 27 o a 30, llega a 30, evalúate. ¿Mañas? O sea, mira cómo te sientes, si te duele, que te duele, si puede. Cosa que ahí decides si subes el ritmo o si lo bajas.
Ok.
Y yo dije, ya, acá, hace sentido. Segundo, cuando te empiezas a cansar y empiezas a doler, sonríe. Porque la sonrisa le manda un mensaje al cerebro, y eso ya lo había escuchado. Entonces, le manda un mensaje al cerebro de que las cosas están bien. Y tercero, huevón. Vacílate, huevón, vacílate, disfruta, mañas. O sea, estás pagando un montón de plata por ir. Te has venido preparando mal, que bien, te has venido preparando. Disfruta esta huevada. Y me cambió el chip. Literal me cambió el chip. Dije, sí, pero no tengo una, no es una carrera. O sea, no tengo que andar a nadie.
Claro.
Si ya corrí 27, ya hice, o sea, en realidad, ya, yo estoy en 30, me faltan 12 y medio. Y ya, o sea, he venido haciendo una preparación que creo que sí me da para superar dolor, lo que sea, ¿no?
Claro.
Ah, qué chucha. Mi único, dije, además yo había, yo corrí con la camiseta de Alianza, la morada.
Yeah.
Y en la espalda tenía la imagen del Señor de los Milagros. Y subí un mensaje y dije, voy a correr esto, el que quiera me puede escribir y yo voy rezando. Entonces, cada kilómetro lo voy a ofrecer a la intención que me estén diciendo, ¿no?
Manja.
Oye, o sea, superaron los 42, ¿no? Entonces,
Tuviste que salir a correr al día siguiente. A completar.
No, pero pues, duplicaba, ¿no? Decía ya por este, por tal.
Claro.
Oye, desde que mi flaco consiga chamba, que es chileno y que consiga chamba en el Perú, por la salud de mi abuelita, por no sé. Un montón de gente, ¿ah? ¿Eh? Un montón de gente. Monstruo, fue en barato.
Claro.
Y no caminé, efectivamente. Llegué al 30, me evalué. Y además llegas al 30 y es un momento en el que es un montón de gente. Es un montón de gente. O sea, como que siempre hay gente, pero en el 30 o en el 30 y tantos, te sientes estrella, pues, porque es lleno de gente.
O sea, un montón de espectadores.
Espectadores. Bueno, es como que se acumula en esa zona, no sé por qué. Y me evalué y estaba empiladazo, ¿ves? Y dije, no, no va a bajar, va a subir. Subí, ¡poc! ¡Plin! El primer calambre, ¡plin! Y ahí comenzó todo.
Claro, llega uno y...
Pero no caminé, no caminé. O sea, simplemente bajé, bajé un poquito el ritmo. Te ofrecían para masajearte, te ofrecían parar, no paré. Seguí. Llegué al Central Park, que te dicen que cuando llegas al Central Park tú piensas que ya estás. Falso. Y ahí ya... Y ya. Y lo peor fue después, porque tú quieres echarte, mañas. Y no puedes echarte. Te dicen, tienes que caminar hasta el final de no sé qué. Entonces yo no podía más y tenía que caminar. Hacía frío.
¿Y por qué tenías que caminar?
No, por la organización, no sé.
Claro, para circular la gente, pues.
Sí.
Son
jodidos.
Sí,
son
30.000 personas.
Claro, ¿no? Claro.
Si todos se quieren
tirar. Te juro que me senté en una gradita así.
Ajá. Y te pararon.
Y me pararon.
Vale.
Ahí estaba pésimo. Ahí sí me puse de mal humor. Y ya seguí caminando, pues.
Qué gracioso.
Me perdí, no tenía batería. No, fue una buena experiencia. La volvería a hacer, ¿eh?
¿Serio?
Sí, la volvería a hacer.
Yo hace un tiempito le dije a Richie, puta, voy a correr una maratón, weón, a la mierda.
Dos semanas duró ese mensaje.
No.
Pero fue como una sensación así como lo que tú dijiste, ¿no? Como que marcarla,
sí.
Dar un check a la maratón. Pero no es el momento, creo yo.
nunca es el momento, ¿verdad?
Quisiera
cuatro
hacerla,
meses,
quisiera hacerla.
O sea, 4 meses.
Desde que me decidí, 4 meses.
Y tranquilo.
Sí.
¿Qué te iba a decir? Ese es punto uno. Y punto dos, hemos tenido varios invitados que compiten, ¿no? O sea, hemos tenido un par de campeones mundiales. Hemos estado con Renato Salazar, que también ha trabajado con ex seleccionados. Y yo, esto lo he contado varias veces, así que los que ya escucharon, perdón, pero yo escucho un podcast gringo, que es un ex nadador de Stanford, entonces que tiene muchos amigos olímpicos. Y el 2020, que se postergaron las Olimpiadas, invitó a muchos olímpicos que no fueron, o sea, que
claro,
habían postergado. Y como que me sorprendía mucho escuchar a gringos decir, es complicado porque es un año, o sea, 4 años de entrenamiento, es un año más y no hay apoyo del Estado. O sea, todas las cosas que uno piensa que son...
Son los peruanos.
Que solo pasa acá en el Perú. Bueno, les pasaba a Estados Unidos, que es el más ganador de la historia de medallas de oro, ¿no?
Claro.
Entonces, es como que en ese momento yo dije, mierda, ¿por qué no ganamos una medalla de oro? Entonces, digo, no claro. sé si tú tienes la respuesta... pero creo que nos vas a ayudar un poco a encontrar el camino, ¿no? Porque, bueno, trabajas con la selección,
sí.
Que 36 años después rompió con una racha.
Claro.
Y otra, o sea, y que no ha sido una casualidad, ¿no? Porque una vez puede ser casualidad, ya la segunda dices, pucha, acá hay algo, ¿no?
Claro. Te respondo ahorita.
O sí. sea, empecemos por ahí, ¿no? Digamos, si quieres...
Mira, o sea, yo creo que no hay una respuesta...
porque además trabajar con la selección, trabajas con deportistas también federados, no solo trabajas con la selección.
De hecho, estoy, ¿no?, con Estefano Pizquiera, que es olímpico. He tenido algunos de karts, he tenido tenis, he tenido triatletas también.
Ah, también has trabajado con triatletas.
Sí, con uno en realidad, con un triatleta. Pero crack también, el diabético, de hecho.
¿En serio?
Wow. Sí. Ironman, o sea, el pate es un Ironman.
Claro.
Y competía en Ironman. Pucha, para mí la respuesta, o sea, cada uno tiene su propia respuesta, porque lo que creo que no se debe hacer es como generalizar las cosas. Cuando generalizas, se empiezan a crear títulos, ¿no? Entonces, sí podemos hacer análisis de la sociedad, de la educación, de la nutrición, de un montón de cosas, pero creo que está en cada uno romper con eso y escribir su propia historia, ¿no? Obviamente todos van a tener dificultades de logística, de apoyo, de un montón de cosas, pero como bien lo has dicho, o sea... Sí, obviamente, seguramente hay países de primer mundo que todo funciona a la perfección y que solo se tienen que preocupar por ir y competir.
Claro.
Pero hay otros que consiguen cosas con iguales dificultades o menos o más, Y es por lo que ellos mismos van logrando, ¿no? Entonces, sí, obviamente hay temas de educación, hay temas de lo que se genera en los medios. Yo una explicación que siempre hago con los deportistas que trabajo es nosotros generamos una cantidad de pensamientos alucinantes, o sea, en un año como 60 billones de pensamientos o millones de pensamientos, y de la totalidad el 95% de esos pensamientos son automáticos. O sea, no los elegimos, sino que, no sé, entras al tráfico y estás contra el tiempo y te pones de mal humor, ¿no? Uh-huh. Y eso es automático. Tú no eliges ponerte de mal humor, sino que reaccionas ante algo, un estímulo, ¿no? Y estamos expuestos a un montón de estímulos, y ahí viene el siguiente dato, que es de ese 95% que es automático, el 80% lamentablemente son negativos. Por eso es que hay tanta depresión, suicidios, estrés, ataques de pánico, incluso enfermedades como el cáncer, etcétera, que no es que nacen por esto, pero
es un gatillador.
Es un gatillador. Y como, o puede ser que acelere la enfermedad también, o que favorezca. Sí, ¿no? Sí. Entonces, pero cosas tan sencillas como entrar a Instagram y ver algo que tú quieres ser, ¿no? Esto es un influencer, ¿no? Claro. Y bacán. O sea, yo creo que está bueno tener inspiración, pero no está bueno que tú quieras entrar en ese específico. ¿Cómo se llama esto?
Estereotipo.
Estereotipo. O sea, cada uno tiene unas propias características y bacán. O sea, veo a tal persona y quiero ser más deportista. Genial. Pero tu cuerpo tiene unas ciertas características y respétalas. O sea, cuando vives tratando de llenar un espacio que no te corresponde, vives siempre insatisfecho, siempre estresado, y no valorando y no agradeciendo cosas que sí tienes, ¿no? De hecho, si tuviera que hablar de la selección para dar una respuesta a esto, o sea, acá... O sea,
creo que la respuesta de la selección es bien rica, porque personalmente, yo soy muy hincha de la selección, y lo que veía hace 8 años de un Perú-Brasil no es lo que vivo. O sea, es como...
¿Sientes que lo puedes competir?
Yo siempre he dicho que, no sé, siempre me ha gustado el Real Madrid y la U, y para mí es como si fueran dos deportes, como si fuera hincha de, no sé, de los Broncos de Denver y de los Golden State Warriors de la NBA, ¿no? Porque son dos, claro, deportes distintos.
Claro.
Siempre he sentido eso con la U y Real Madrid.
Claro.
Y no sé, cuando éramos chibolos nadie escoge Perú en el Winning, pues, ¿no? O en el FIFA, porque no compites contra Brasil, no compites contra Holanda, no compites contra Inglaterra.
No solo eso, bro. O sea, yo le explicaba a mis amigos cuando viví en Argentina... yo les decía que yo hinchaba por Argentina en los mundiales y me decían, ¿por qué, weón? Y yo, claro, para ti eso no tiene lógica porque fuiste toda tu vida al mundial. Claro. Yo nunca iba al mundial, entonces tenía que elegir a un país.
Claro, hinchar. Claro.
¿Entiendes?
Claro.
Entonces,
bueno, ahora pasa con nosotros. Hay mucha gente que nos quiere y nos hincha, ¿eh? ¿Verdad? Sí. La respuesta que yo te iba a dar es algo bien interesante: es que viene un tipo de afuera. Y en la primera conferencia dice, yo confío en el jugador peruano. Y no es algo simplemente en la conferencia, es algo que yo veo en el día a día. O sea, él realmente cree en el jugador peruano. Y obviamente tiene algunas, no críticas, sino algunos aportes, algunos análisis de la sociedad y de la cultura futbolística. Pero valora mucho todo lo que los jugadores peruanos tienen que superar para hacerse profesionales, para hacerse seleccionados, para finalmente estar donde están. Entonces, viene una persona afuera y dice, oye, yo creo en ustedes, de esta forma podemos cambiar las cosas. Y que otra persona confíe en ti es un gatillador alucinante, porque te hace comprometerte con esa persona, te hace creer también, si él cree en mí, con mayor razón yo tengo que creer en mí, y ver las cosas que no estoy viendo, ¿no? Porque muchas veces te llenas de complejos de no tuve canchas, no tuve no sé qué, no tengo tal leche impune, no tuve tal cosa, y te olvidas que tuviste la fortaleza para comerte una combi tanto tiempo, tuviste la fortaleza para Mantenerte entrenando a pesar de que no había comida en tu casa.
Claro.
Acabaste el colegio a pesar de que colegio y fútbol acá era una locura. Y hay casos de seleccionados actualmente. Le dieron la oportunidad de estudiar en la universidad y comenzó a estudiar en la universidad hasta que su carrera literalmente exponencialmente se disparó, ¿no? Pero acabó el colegio, comenzó la universidad, le costaba, pero lo estaba haciendo. Tengo otro que está estudiando una carrera de nutrición. Me parece una cuestión alucinante.
Increíble, obvio.
Otros que están viendo ya temas más relacionados al fútbol, de scouting, etc. Pero son jugadores o son personas que han decidido no quedarse en las dificultades, sino que esta confianza que en el 2014, 15, que vino Ricardo, se les dio, empezaron a valorarse, empezaron a agradecer lo que tienen y empezaron a potenciarlo, ¿no? Entonces, mirando a los otros deportistas, el tema de los éxitos olímpicos, sí, obviamente tiene que mejorar la infraestructura, tiene que mejorar los recursos humanos, mejores profesionales, un montón, mejores centros también para que se capaciten. Actualmente, justo ahora, en la mañana hay una reunión en la Viena de los preparadores físicos, de que ya va a haber una demanda de preparadores físicos, pero las carreras no hay suficiente preparadores físicos capacitados con el título y con todas las de la ley, no hay. Entonces, sí, es un reto, por supuesto, pero creo que cada uno tiene que, y que lo hacen, o sea, en verdad sí lo hacen los deportistas. Los logros o los pocos logros o los logros que tenemos son personas que se vencen, ¿no? Lo escuchaba Piccolo, o sea, tuve que... estuvo chambeando, de ahí se dedicó y todo, y
claro.
Se recursió. O sea, la empresa donde yo trabajaba, me auspició.
Claro.
Cabeza, ¿no? O sea, yo ahora trabajo con uno que también es olímpico y también se mueve, genera una presentación, él, o sea, no un representante, no, él se genera sus propios recursos, ¿no?
Justo tuvimos esa, no sé si terminaste el episodio con
no mi terminé,
pero,
no ya,
pero justo tuvimos esa discusión de, porque para hacer girar esa rueda, de quién es la responsabilidad, ¿no? Si es del atleta, si es de la marca privada, si es del IPD, y yo voy un poco en tu línea, ¿no? Como que sí creo que la difusión deberían hacer quizás de Movistar o de Claro, o sea, de quien difunde el deporte, pero también es responsabilidad del atleta. O sea, el atleta es su producto, ¿no? Entonces también es su responsabilidad, tipo, venderse, que es un poco lo que estás contando ahorita, ¿no? Y después, sobre todo con la selección, nacen otros retos, ¿no? Porque si bien, claro, antes tenían que creérsela, ¿qué pasa cuando ya se la creen, ¿no? Porque eso también te genera otros retos, me imagino.
Claro.
O sea, digo, tenemos casos de jugadores que van a Europa y acá eran los reyes y vuelven a hacer nada. Entonces, o sea, es como este ir y venir de crecer y retroceder y volver a avanzar. Y eso psicológicamente debe ser muy duro. No sé cómo se trabaja eso.
Es que es tal cual como tú lo has dicho. O sea, la vida es así. Es normal que si de pronto te haces más popular, si empiezas a ganar más cosas o has logrado algo que no se había logrado antes, es totalmente natural que de pronto empiezas a tener más facilidades, que te reconozcan, que empiecen a venir más contratos, más plata, etc. Y es natural que puedas aburguesarte, que puedas incluso por algún rato sobrar en tu competencia. Uh-huh. Porque la vida no es quieta, pues, ¿no? La vida no es, ya yo soy y no se mueve, sino
claro,
que
es estática.
Es dinámica. Entonces, en ese momento, cuando empieza a pasar eso, está súper bueno que haya gente alrededor o que haya gente compañera que te diga, oye, estamos así, ¿no? Y eso sí te puedo decir la selección. O sea, de repente, no te puedo decir que se sobraron, pero hubo un momento en el que no estaban como ellos querían estar y como equipo se miraron, se hablaron, ordenaron las cosas y se encaminaron de nuevo, ¿no? Y no, algo, no me refiero solamente a una situación, sino lo hacen constantemente. O sea, constantemente este equipo tiene un... Yo les digo que es como un organismo, ¿no? Claro, el deportista individual es un organismo. Tienes tu cuerpo, que tu cerebro funcione y todo. Ya, en un equipo es un organismo también. Y los más experimentados hablarán a los más chicos darán más energía al equipo, la parte psicológica aportará en un sentido, la parte física aportará en otro sentido, tenemos un área de nutrición que está constantemente midiendo los pliegues, y sí, pues ideal sería que siempre esté bien, pero si siempre está bien, si siempre está bien físicamente, de repente, no lo sé, pero está estresado. Yo también les digo, ¿no? Claro, ustedes están constantemente bajo un montón de demandas. Uh-huh. Demanda de rendimiento, demanda de resultados, demanda de una imagen. Prácticamente no tienen tiempo para meter la pata, para juerguearse o para comer o lo que sea, lo que quieran. Yo preferiría, después de una exigencia fuerte, sí, pues cómete algo que te gusta, tómate una copa de vino, ándate a la playa y disfruta, a que la pases mal y que esto termine en algo más feo después, ¿no?
Claro.
O sea,
vas descargando en vez de que explotes, descarga hoy para que en 3 meses no explotes.
Obviamente, no les digo, métete una juergaza, emborrachate, claro, algo que te haga daño, ¿no? Pero sí genera espacios y momentos que son buenos, ¿no? Nosotros en la selección tenemos un momento de la concentración. Nosotros, cuando hay fecha, entramos, no sé, pues 2 días, 3, varios días antes del partido. Hay una rigurosidad en las dietas, en la rutina, en el descanso, en todo. Acaba el primer partido y hay un día que es como el día medio muerto, ¿ya? Que es de recuperación. En ese día nos hemos permitido todos, entre la nutricionista, el preparador físico, que son los más exigentes con eso, tener una parrilla, un asado, donde hay su copa de vino, carne, que no, o sea, no es que comamos todos los días carne y todo eso, hay su parrilla, su carne, sus vinos, es un momento de distracción, jugamos bingo. Hay otro día que hemos contratado un bingo, literal con las bolitas que chupa y todo. Conseguimos premios, pasajes, etcétera, donde entretenimiento. ¿Por qué? Porque.
Claro, te vacilas.
Porque es mucha la demanda de estar concentrado, de estar bajo presión, de competir, que está bueno también, claro, soltar, pues, ¿no?
Ahora es interesante que lo tengan que hacer hacia adentro, ¿no? Porque, o sea, digo, estoy pensando en mil cosas a la vez ahorita, pero. No, o sea, es como que no me puedo ir a juerguear, man. O sea, no es que pueda, porque efectivamente la demanda no es solamente futbolística. O sea, acá nos quejamos de que una persona famosa, sea lo que sea, inclusive un deportista, miró mal a alguien.
Claro.
Entonces es como, brother, déjame por lo menos mirar mal a alguien, bro.
Mira, ¿verdad? Yo te comento dos cositas. Una, que hay un video súper bueno de Marcelo Bielsa. Da una charla al equipo de Marsella, que trabaja en Francia, y les dice, yo los entiendo, les dice, ustedes son millonarios, tienen la plata que cualquier joven de su edad quisiera tener, uh-huh, pero si pudieran comprar el tiempo y la libertad para hacer las cosas que cualquiera de ellos hacen, seguramente lo harían. Entonces sí, yo los estoy poniendo en un dilema entre la gloria, que requiere un montón de sacrificios y cosas, y una vida que cualquiera quisiera. O sea, usted tiene la plata para estar con sus amigos y pasarla bien, y no tienen el tiempo y no tienen, o sea, no pueden hacerlo, ¿no? Entonces es difícil. Y sí, la gloria creo que tiene un montón de cosas. O sea, todos queremos la gloria, no queremos trascender, pero también a qué precio, ¿no?
Implica renuncias.
Sí, y lo otro es, cuando Perú clasifica al Mundial, ganamos a Nueva Zelanda y hacen una celebración. Y me acuerdo perfecto la imagen, todo era felicidad, no sé qué. Y llega Jefferson en su carro a una discoteca.
Bueno, le pegaron.
Y lo acosan y escándalo. O sea, ¿en qué momento sí puede ser libre de celebrar lo que acaba de ganarse? O sea, claro. Se la ha comido 3 años para poder clasificar una cosa que nadie lo... O sea, hace 36 años que no hemos hecho. Y lo acosas y lo agobias y lo juzgas.
Mira,
no sé si saben de esos casos que Ricardo sí ha dicho. Son jóvenes. ¿Qué más puedo hacer? O sea, a mí me corresponde lo que está acá, ¿no?
Claro.
Sí, no se escandaliza.
No.
O sea, incluso Neymar, en varios momentos, que también creo que es discutible, ¿no? Porque, no sé, no deja de ser un profesional. Porque tú dices, claro, tú juegas antes de la chamba. Eso no quiere decir que esté bien, que la gente lo haga, ¿no?
Claro.
Pero Neymar dice, júzgame por lo que hago en la cancha, ¿no? No me juzgo, o sea, digo, tengo 20 años, tú no te tomas una... Creo que respondí así muy fuerte.
Pero en eso tiene razón,
pero ¿no? Tiene razón, pero después comenzó a caer su rendimiento.
No.
Y no se sabe, no puedes adjudicárselo a eso necesariamente, ¿no?
Claro.
Pero, o sea, digo, voy a decir, salvando las distancias y lo que quieras, te contaba que estamos grabando en el nuevo estudio de Unboxing, me he mudado el sábado. Y no sé, en el último año he tenido semanas de hasta 130 kilómetros y no estaba tan cansado como estoy cansado ahorita, que esta semana he recorrido 50 kilómetros, ¿no? Y hoy día que fui a correr en la mañana, tipo, una amiga me dijo, se te ve cansado, man. Y estoy cansado.
Claro.
O sea, la pregunta es, ¿cómo haces para...? ¿Qué cosas trasladas y qué cosas no trasladas, en el caso de ellos, a su chamba? Porque yo digo, si hoy día tuve un mal entrenamiento... Es mi problema y a nadie le importa, ¿no? Porque yo soy un deportista amateur. La pregunta es, ¿como selección o como profesional del deporte? Sobre todo desde la parte psicológica, porque... Claro, si durmió mal o eso, ya no es un tema tuyo, ¿no? O del preparador físico. Pero si es que está cargando con algo en la cancha, ¿cómo haces que lo suelte? No sé si se entiende la pregunta o...
Sí. O sea, y tengo la respuesta...
Esa es tu chamba. O sea, exactamente. Es gran, ¿no? No es cierto.
Claro. Sí.
O sea, parte de mi chamba es esa. Cuando trabajo de forma individual, yo lo que le ofrezco es eso. Le digo, mira... Y de hecho son recontra disciplinados. O sea, ellos entienden súper bien que su cuerpo es su herramienta.
Claro.
Y como lo entienden tan bien, y tú de repente estás familiarizado con eso...
Tú, por si acaso, señaló a Richie, ¿eh?
Ah, señalé a Richie, sí.
Por si alguien le queda la duda.
Post-entrenamientos, o antes del entrenamiento, ellos se masajean, se pasan electricidad. Post-entrenamiento o post-partido, entran a hacer crioterapia, que es hielos. Y lo hacen religiosamente, o sea, lo hacen todos los días, se vendan. O sea, tienen una serie de rutinas de cuidado de su cuerpo. Porque justamente si no lo hacen, como dices tú, se cargan. Y si se cargan, se lesionan o no rinden como tienen que rendir. Exactamente es lo mismo con el tema emocional. Y lo que ofrezco como psicólogo es justamente eso. Quiero que sepas que esto es un espacio privado, de confianza, donde básicamente yo quiero que tú entiendas que así como descargas físicamente, acá descargas mentalmente. Y lo que hacemos es un trabajo de, primero, de que tú pongas en la mesa aquello que estás teniendo o cargando durante la semana y podamos reinterpretarlo, podamos verlo de distintos ángulos y puedas salir descargado justamente para lo que se te viene en lo siguiente, ¿no? Entonces, sí es algo que obviamente... A diferencia de la parte física que tú llevas tu cuerpo y te lo manipulan, la mente es abrirse y ahí tiene que haber una confianza y todo, pero sí, justamente ese es parte de mi trabajo, ¿no? Es parte de mi trabajo. Al ser de equipo, la otra parte es el tema de grupal, también con el comando técnico. Sí.
Justo quiero entrar a ese punto porque... mi esposa es psicóloga. Y hace un tiempo, hace un par de años, hizo una especialización en terapia sistémica. Uh-huh. Y me pareció genial porque, como, o sea, yo la...
¿Qué es eso, bro?
Yo la escuchaba como que en sus clases y a veces como que yo me enganchaba, ¿no? y me
la
sentaba
pandemia,
ahí.
La pandemia.
Pandemia, claro. y nada, me ponía a escuchar, ¿no? Pero, y obviamente le preguntaba porque me interesa el tema. Y tiene que ver con, o sea, la terapia sistémica, corrígeme por favor, psicólogo, pero tiene que ver con la... El ver cómo están funcionando los distintos elementos dentro de un grupo. Entonces, por ejemplo, si le haces terapia a una persona que vive con su esposo y sus dos hijos...
Tal cual.
¿Verdad? Los llevas, los traes a la sesión y haces ejercicios, dinámicas, para ver cómo funciona el grupo.
Uh-huh. Tal cual.
Entonces me parece bravazo.
O sea, eres tú dentro de una comunidad, pues, ¿no?
Claro, claro.
Entonces...
Y todo influye, ¿no? Entonces, a ver, en el caso del equipo,
sí,
¿no? Me imagino que algo de eso utilizarás. Respóndeme y después voy a hacer una sobrepregunta sobre eso. ¿Vale?
Sí, totalmente. O sea, dentro del grupo, como te decía, yo explico al grupo, les explico a ellos mismos que el grupo tiene una personalidad, ¿no? El grupo tiene una forma de reaccionar ante las situaciones que se les presentan y que ellos pueden decidir cómo reaccionar. Y también, obviamente, viene tal situación. Por ejemplo, estábamos puesto en tal momento de la eliminatoria. ¿Cómo queremos afrontar esto de acá? ¿No? Ha sido un momento difícil. Hay un montón de elementos que estaban ahí. Obviamente, al ser un equipo, no todos responden de la misma forma o de la forma que quieren. Y ahí empiezan a salir quizás los líderes. Marcelo, que era el psicólogo del que hablábamos, Marcelo Márquez, dividía el grupo en tres, ¿no? Los número uno eran aquellos que tenían por personalidad o por tiempo en el grupo un liderazgo. Los del número dos eran, podían tener el mismo tiempo, pero por personalidad o por forma no ocupaban el mismo rol que aquellos, los de líderes, pero eran igual importantes porque no todos pueden ser
claro,
líderes. Entonces también hay que hacer cosas, también hay que seguir, también hay que comprometerse. Y venía el grupo 3, que eran aquellos que recién ingresaban al grupo, más jóvenes quizás, que están en un periodo de adaptación. El reto obviamente es que los líderes funcionen bien, que se desplieguen bien, que el número 2, si hay alguno que podría ser líder o que podría asumir un rol más protagónico, empujarlo y acompañarlo hacia eso. Y el grupo 3, lo mismo hacia el grupo 2, ¿no? Que hay un proceso de adaptación.
Y que cale el mensaje también, ¿no?
Sí.
O sea, porque podrías traer a alguien nuevo y que no engancha al grupo,
sí,
o que no vea al líder como un líder. O sea, también, ¿no? Esas dinámicas se pueden dar también.
Pero pasa mucho también por cómo el grupo hace que pase eso,
claro,
¿no?
Por cómo te acoge, por decirlo de alguna,
sí,
manera.
Porque incluso... volviendo al organismo, si algo entra en el organismo que no debe estar, el organismo lo va a rechazar. Entonces, de la misma forma con un equipo, si hay algo que no encaja y que realmente se intenta y todo y no encaja, el equipo, digamos, lo va a rechazar. Y creo que una clave de este equipo es que han habido varias personas líderes que han asumido un rol, que han dado respuestas. Había un equipo que se ha comprometido con un objetivo más grande. Y creo que lo que se ve ahora es un equipo con una confianza, con una seguridad de quiénes son, con una capacidad de reacción, con una capacidad de proponer. Y por eso es que yo les decía cuando recién entré que más que confianza por el rival, tengo confianza en los míos. O sea, me ha pasado varias veces que he presentado algún video o alguna explicación que he tenido que hacer. De hecho, hay una revista súper interesante de Harvard, de la Escuela de Negocios, que tocan distintos temas, ¿no? Y me compré uno en el aeropuerto que decía, hablaba de la fortaleza mental. Y yo les comentaba a ellos que yo normalmente leo cosas para buscar qué trabajar con ellos. Y compré este libro y dije, voy a trabajarlo con ellos. Y cuando leí las características, Realmente creo que mi equipo es un equipo que tiene eso, ¿no? Que no solamente rinde bien bajo presión, sino que disfrutan de las situaciones de presión, las situaciones picantes, ¿no? Para ser el número uno tienes que saber que detrás tuyo hay un montón que quieren tu lugar.
Claro.
Entonces, la gente fuerte mentalmente, la gente exitosa, es gente que disfruta de estar bajo esa situación, ¿no? Por otro lado, son gente que no pierde de vista el objetivo de largo plazo. Como hemos estado en la peor situación en la eliminatoria y no dejábamos de ver el objetivo de largo plazo, y éramos muy meticulosos con las cosas que teníamos que corregir, ¿no? Entonces, mirada en el largo plazo, pero disciplina en el día a día y en las acciones que tocaban para finalmente llegar a ese largo plazo. Y gente que disfruta también de ganar, no solamente. Creo que una de las mejores experiencias que yo he tenido con la selección, o sea, aparte de todo lo que he vivido con la selección, es la cómo celebran en el camerino post un partido. Es una descarga y un éxtasis alucinante de alegría, bailan. La verdad que mejor que cualquier juerga, mejor que cualquier fiesta, y no hay alcohol, así, pero la música, el ambiente es alucinante. Entonces, creo que una de las cosas que más he disfrutado ha sido eso, y que es parte de lo que tú me decías, ¿no? Este grupo tiene unas características, ¿no? Es un grupo alegre, es un grupo que disfruta de las situaciones de presión, es un grupo que se para, como tú decías, ¿no? Con esta selección he aprendido, veo un Perú-Brasil distinto a como lo veía antes.
Claro.
Y es así, o sea, esta selección va a jugar a Colombia contra Colombia y se va a parar y le va a parar la pelea, va a ir a Ecuador contra Ecuador y le va a parar, va a ir a Uruguay, que no fue bien quizás, pero le hicimos un partido ganado, que claro, debíamos haberlo ganado. Con Argentina para mí lo mismo, con Bolivia en último minuto.
Con Brasil en la primera fecha, que empezamos, o sea, digo, empezamos muy mal en la tabla, pero en la primera fecha con Brasil
fue un buen partido, sí.
Hicimos un partidazo.
Que el árbitro no votó cuando le mete el codazo a Trauco, no votó a Ricardo. ¿Cómo se llama él? El extremo. Ricardinho, creo. Bueno, no,
sí, no me acuerdo quién fue.
Le meten codazo, no lo expulsan.
Sí. Después él hace el gol, creo.
Después el penal. Después él hace el gol. Después el penal de Zambrano, que es discutible.
Claro, porque mete mano primero, sí. Neymar. Sí, sí, por eso. O sea, digo, entendiendo un poco. Esta pregunta puede ser. Las comparaciones son odiosas. Entonces puede ser difícil. Porque yo lo único que veo distinto. Porque digo. Y quizás voy a decir nombres, pero el Chorriano Palacios quería ir a un mundial.
Claro.
O sea, no es que es novedad. O sea, no es que Renato Tapia quiere ir al mundial y el Chorri no quería.
Claro.
Quizás lo que veo. Voy a ahorrar nombres, ¿eh? Porque para darles elecciones, pero quizás lo que sí veo distinto es lo que dices, que esta selección disfruta de esos momentos, mientras que tú veías otras selecciones que era minuto 3 y ya quería que acabe el partido.
Claro.
Porque todo lo demás no es tan distinto, o corrígeme.
O sea, el tema de talento, por ejemplo, no es distinto.
El tema de talento
no es... O sea, más o menos, ¿no?
Así es.
O sea, hubo jugadores muy buenos y hay jugadores muy buenos. Digo,
Solano ha estado en la selección...
Claro.
Por supuesto.
No sé, por lo menos 12, 16 uh-huh. años.
Claro.
Y debe ser de los más talentosos que hemos tenido. Claro. Y también quería ir a un mundial. Quizás lo distinto es cómo haces que los jugadores quieran vivir estos momentos picantes, ¿no? Porque sí veo una comodidad que no se veía antes, ¿no? Que era un poco lo que te decía. O sea,
claro,
estás jugando con Brasil en el minuto 5, pucha, y hay jugadores que ya quieren que acabe el partido. Claro. Ahora no, ahora son
no
partidos
quieren estar,
que quieren disfrutar los 85 minutos que les quedan, o que no, sí, quieren estar. Pero más como grupo que como personas, para no, por eso borré los nombres, porque
claro.
No es que creo que el Chorri no quería estar, el Chorri seguramente quería estar, pero tipo, la selección se le notaba incómoda, a diferencia de esta que pudo ir perdiendo 2-0 y cierta incomodidad hay. O sea, no es que digan, pucha, qué puta madre estoy pasando.
Claro.
Pero como que esos momentos lo están.
Sí.
Están muy presentes.
Sí, o sea, están compitiendo.
Están compitiendo.
Ahora, yo me quiero meter una fumada ahí, que justo iba hacia ese lado de este tema de la terapia sistémica. Que es que, por un lado, es un grupo llamémosle al equipo, ¿no? O sea, a los seleccionados. Ese grupo es un poco más grande porque tienes a los preparadores físicos, al director técnico, los tienen, sí. Te tienen a ti, digamos, o sea, es un grupo un poco más grande. Ahora, también es parte del sistema la hinchada.
Totalmente.
Los medios de comunicación, qué sé yo. Hay un montón de otras partes
del sistema
que forman, ¿no? O sea, de otros elementos que forman parte del sistema. Y ahí.
Que influyen más o menos, ¿no?
Que también. Influyen más o menos, ¿no? Pero justamente. Como que para ahí quería que reflexionemos un poco, ¿no? Porque, a ver, haber sido la hinchada más grande en el Mundial de Rusia...
Sí, esas son huevadas,
pero... Puede ser huevadas, y ahí hay una opinión,
pero
¿no?
O sea, digo, yo fui a Rusia, fui a Rusia y la pasé puta claro. madre, pero... o sea, fuimos la mejor hinchada porque no íbamos hace 36 años, no porque seamos...
Pero yo no sé qué tanto habrá influido en el equipo, ¿no? O sea... Yo siento que la hinchada, más allá de los que van al partido, o sea, en general, los peruanos... A ver, no digo que hinchamos más por la selección, porque yo hinché siempre y no fuimos. Pero sí hubo como que un momento en el cual yo, por lo menos, ya estaba un poco decepcionado. Y el inicio del proceso de Gareca, yo era como que, a ver, vamos a ver...
Yo le tuve mucha fe, incluso porque yo, bueno, como hincha de la U, pucha, salió campeón con un equipo, o sea, con Donny Neira más 10.
Y oye, es una cosa que nada que ver, pero, puta, cuando Gareca estaba en Vélez, yo vivía allá y yo decía, brother, Gareca tiene que ser el director técnico de la selección peruana. Sí. Yo lo decía así. ¿Por qué? Porque lo veía, o sea, por su mentalidad. Por su mentalidad. No tanto por su dirección técnica futbolística, porque no sé mucho del tema.
Claro.
Pero yo decía, o sea, este brother tiene una capacidad de entrarle a la gente a nivel psicológico, ¿no? O a nivel confianza y a todo esto, que para mí era fundamental para los peruanos, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso no tiene nada que ver. Iba a este punto, o sea, ¿qué tanto influirá el ánimo de la gente para... No para empezar el proceso, porque definitivamente no lo empezamos nosotros, creo yo, pero sí como que para mantenerlo y que estemos peleando la segunda ida seguida al Mundial, digamos. O que hayamos podido remontar, a ver, que hayan podido remontar los 11 o los 23, ¿no? Que hayan podido remontar la situación en la que estábamos en la selección, en las eliminatorias.
Muy importante para mí. No te lo puedo... decir con números,
claro,
y tampoco te lo puedo explicar cuál es el proceso que pasa, pero sí, yo lo veo directamente en los jugadores, si les gusta que vaya la gente, es una locura, o sea, el bus no puede avanzar, cuando de camino del hotel a la cancha, el bus no puede avanzar, la otra vez estuve con Gianluca en Italia y me comentaba, me dijo, me crucé con una chica, que después del gol que hice en Ecuador, que en la altura, me dijo, ese gol, y que tú no has jugado en altura nunca antes, todo, me hizo darme cuenta que tengo que retomar mis estudios. O sea, si tú pudiste hacer eso, yo tengo que poder hacer esto. Y algo que estaba alucinado, o sea, no entendía cómo su gol... Un gol de un partido de fútbol tenía que ver con algo tan importante de una chica
en su vida. Claro.
¿No? Y él me decía, oye, yo le trato de explicar esto a mis compañeros de equipo, a mi esposa, a mis hijas, decirles, oye, no, tú no sabes lo que se vive allá. No te entra en la cabeza. O sea, es una cuestión que no es normal. Yo sí creo que es algo bien especial lo que vive el peruano con su selección. Quizás es porque estamos tan necesitados de disfrutar, de tener ídolos. Podría ser. Pero sí es algo bien especial, en verdad.
Yo vuelvo, vuelvo al ejemplo que dije hace un rato. O sea, muchos de mis amigos en Buenos Aires pensaban que en Perú a la gente no le gustaba tanto el fútbol, ¿no? O sea, años atrás. Porque decían, o sea, ¿me entiendes? Como no veían tanto, decían, pucha, capaz que no mucha gente juega fútbol, entonces por eso no van al mundial, ¿no?
Claro, como Venezuela que juega béisbol.
por ejemplo, ¿no? O Estados Unidos, que, bueno, ahora ya no, pero bueno, Estados Unidos que durante muchísimo tiempo no pintaba en el fútbol porque tenían otros deportes, entonces, claro, tienen otros intereses, ¿manías?
Claro.
Ellos pensaban que acá era así, ¿manías? O sea, como que acá, yo le decía, brother, acá, o sea, en Perú, puta, la gente pichanguea un culo, ¿manías? O sea, es nuestro deporte, brother, o sea, y no solo eso, sino que sufrimos a la selección, porque era lo que,
yo he sufrido
es lo que hemos hecho durante 36 años, o sea, hemos sufrido a la selección. Entonces, era como que, ¡ala, qué loco! Y yo creo que ahora ya entendieron que nos encanta el fútbol, brother, ¿no? O sea,
sí. Sí, yo creo que, bueno, el dolor une, pues, ¿no? Y sí me parece que nosotros hemos pasado por un montón de cosas históricas, culturales, que no tienen nada que ver con el fútbol, y con el fútbol también, que nos han hecho, entre comillas, sufrirla. Claro. Y ahora por eso valoramos tanto esto, ¿no? Creo que sí te puedo decir que la prensa quizás, o algunos sectores de la prensa, son más duros, más reacios, más críticos, que es válido. Pero sí veo que el hincha es realmente incondicional, me parece. No, sí creo que la prensa sí, en algunos sectores. Y te lo digo porque incluso yo he utilizado una pregunta en una conferencia de prensa para que es genial la pregunta. O sea, más que la pregunta, es genial la respuesta de Ricardo para hacer un video motivacional. Porque la pregunta nos daba por muertos, ¿no? El periodista dice, Ricardo, tú, le dijo, dices que estamos a tiempo de cambiar el rumbo de la selección. Y además dices que cuentas con el apoyo de todos los peruanos. Y yo no sé de dónde, pero el pata dijo, te voy a sacar dos datos. El 95%, el 90% de la población ya no cree en ti ni en la selección. Y yo creo, faltan 6 fechas, justo era antes de Bolivia acá. Yo creo que ya no nos da el tiempo. Entonces, yo creo que ya no tiene probabilidades de clasificar. Y Ricardo lo miró. Y además se equivocó de un dato. Le dijo, ¿cuándo, o sea, en qué momento de la eliminatoria pasada tú dijiste, si la hacemos? Y el pater le dijo, desde el partido con Ecuador. Y él tampoco se acordaba bien. Porque le dijo, ¿y cuántas fechas faltaban para ese partido al final de la eliminatoria? Y el pata le dijo, faltaban 7. Falso.
5 faltaban.
Claro. Faltaban 4.
Ahora, yo te voy a responder.
Espera, creo que termine.
Yo creí, vas a terminar, pero yo creí que podíamos hacerlo después del tiro libre de Paolo Guerrero. Contra Colombia. O sea, solo ahí.
Claro.
Y eso, todavía, ¿me entiendes? Por cómo salió, ¿no? Pero
claro.
Así.
Entonces Ricardo le dijo eso y le dijo, mira, tú antes me dabas 5% de probabilidades de que podíamos clasificar. Y hoy día me das 10. Me recontra sirven esos 10. Y al hincha le digo, sigan confiando en nosotros que podemos revertir. Y faltan las 6 fechas.
Claro.
Que para esto, también otra cosa es que él dijo, son 6 finales. Ganamos a Bolivia acá, le ganamos a Venezuela allá, le ganamos a Colombia allá, empatamos con Ecuador acá, y ahí Uruguay allá perdimos, y le ganamos a Paraguay.
Increíble.
Y nos metimos. Entonces, sí creo que la prensa en algunos sectores es más incrédula. Quizás vende más o quizás...
Yo creo justo eso. O sea, creo que es la relación, no voy a decir natural, pero que pasa en todos. O sea, cuando ves la historia de Ibai, no sé quién es Ibai,
claro,
en España. Los jugadores quieren hablar con Ibai y no quieren hablar con los periodistas porque los periodistas son como dices. Pues, o sea, quieren el titular, quieren jalarte la lengua. Mientras que el público en general, creo que Ibai está más como público que como periodista, tiene otra relación con la selección. Oye, como ves a Gareca, le preguntas algo que quieres saber, no lo quieres grabar diciendo...
Claro, no quieres sacar un titular.
No quieres sacar un titular, pues, ¿no? No quieres vender.
Es que, ¿sabes qué cosa? Hay dos cosas, dos que contrastan, ¿no? La primera es todo lo que pasa en la interna. Todo lo que pasa en la interna es un montón de cosas que pasan en la interna que nadie se imagina, que nadie tiene, o sea, no lo conocen. Y creo que muchas de las cosas que pasan en la cancha o que pasan en un partido, que pasan, tienen que ver con eso. Y tampoco la puedes conocer, porque, o sea, uno diría, ya, entonces muéstrenla, pero tampoco se debe mostrar, porque claro, son cosas de la interna. Es como que, más bien lo que tiene que ver, creo que es un respeto. O sea, cuando uno opine, es como que tú tienes tu familia, ¿no? Y hay cosas que pasan en tu casa que no las estás ventilando desde te pasó el queso así, o llegaste tarde, o para ir a la misa, o para ir a la reunión, o para ir a la comida, salimos y nos bañamos y tú siempre te demoras en la ducha. O sea, hay cosas, micro cosas que pasan adentro que no se ventilan y que no se deben ventilar porque son cosas internas. Pero nadie está opinando de tu familia. Entonces, muchas veces, y creo que de repente es el trabajo de ellos tratar de investigar y dar más información, pero sí tiene que haber, o sea, un poquito de filtro antes de opinar, ¿no? Antes de lanzar la pregunta o de lanzar el comentario, métele un cambio menos, y analiza qué puede haber estado pasando adentro que tú no sabes. Y que tampoco debas saber, entonces...
Sí, ahora, por otro lado también, volviendo a una de las primeras cosas que comentaste, o sea, como que Gareca confió en el jugador peruano en gran parte por las dificultades que tuvo que sobrepasar y que eso lo forjaron o por lo menos demostraron su valor, ¿no? Pucha, capaz que en el caso de la prensa es un poco lo mismo, ¿no? O sea, porque tú no vas a cambiar a la prensa, me refiero. O sea,
bueno, hay, ¿no? O hay sea, algunos que son que sí son buenos, pues, ¿no?
Sí, sí. Bueno, a los malos, entre comillas, o sea, a esos que solamente quieren buscar el titular o solamente quieren como que pincharte para que digas algo, ¿me entiendes? Ah. No van a cambiar, o sea, lo van a seguir haciendo, ¿no? Pero capaz que eso también se puede tomar como que una de esas, entre comillas, dificultades que te ayudan a fortalecerte, ¿no?
Y por supuesto. De hecho, justamente comencé la historia esta porque no usé las preguntas buenas. Usé esa pregunta.
Claro.
Como, o sea, mira, de hecho hicimos un video donde les mostrábamos, ya, en la eliminatoria pasada, los periodistas hablaban de esta forma, titulares, no sé qué, plum, clasificamos. Luego del 5-0 en la Copa América del 2019, también hicieron estas críticas, titulares, etcétera, finalistas de la Copa América. Volvieron a dudar de nosotros después también del partido con Brasil, que nos ganaron 4-1, si no me equivoco, en la última Copa América. Terminamos cuartos. De hecho, por quinta vez o cuarta vez consecutiva dentro de los cuatro mejores de Sudamérica. Y hoy dicen que ya no nos quedan chances de clasificar al Mundial. Hoy día podría volver a poner ese video más, ya completo, pues, ¿no? Volvimos a demostrar que pudimos, por lo menos, bueno, falta el repechaje, pero que podemos...
Bueno, que llegamos al repechaje.
Claro, ¿no? Entonces, no creo que uno deba pelearse ni afectarse, simplemente, ok, cojo esa pregunta o cojo ese comentario y me voy a quedar como una víctima o ya derrotado, o lo voy a usar como algo que me ayude a
te alimenta,
claro, a ver, pero, provecho, ¿no?
O sea, digo,
no revanchista, sino algo como una motivación,
como,
¿no?
Claro, ya lo hice, lo puedo volver a hacer,
sí.
Pero igual, yendo del otro lado, para poner un poco de abogado del diablo, es claro, tú tienes tu familia y tienes tus temas, pero no sé, pues si hubiéramos quedado ya a 6:30 y llegas a las 7,
claro,
y tú vas a decir, oye, ni siquiera me avisaste, por decir cualquier cosa, claro, ¿no? No me avisaste, y uno vas a decir, pucha, tú no sabes lo que yo estoy, ¿me entiendes? O sea, claro, como que yo espero algo de ti. O sea, nosotros esperamos que la selección esté entre los 5 primeros durante toda la eliminatoria.
Claro.
Digo, no nos importa, o sea, si es que están últimos y en la última fecha pasan a ser terceros, prefiero eso a que estar tercero desde la fecha y terminar sexto, ¿no?
Claro.
Pero a medida que tú vas acompañado, tú esperas algo de la selección y si no lo es, o sea, resultadistas, ¿no? Nos podrían decir, ¿no?
Es que la diferencia es que en un acuerdo entre tú y yo, yo sí te he prometido una cosa. En cambio, la selección no promete nada. O sea, lo que tiene que prometer la selección es dar todo, es esforzarse, es sacrificarse, es hacer todo por ganar. El resultado, y eso es algo que yo trabajo con los deportistas, el resultado uno no lo puede asegurar. Porque así como tú te haces, porque, a ver, volviendo a la entrevista de Piccolo, ¿no? Él se preparó un montón, dijo que contrató a este pata, que lo ayudó, un pro físico y todo, se preparó. Ya, todo ese trabajo y esfuerzo que tú haces, tú no sabes lo que está haciendo al frente. Entonces, lo que determina quién gana, finalmente son la situación que está ocurriendo en ese momento. Ya te sacrificaste 4 años.
Claro.
Ya contrataste a los mejores profesionales que tenías a la mano. Ya analizaste estratégicamente qué quieres hacer, cómo lo vas a hacer. Ya más que eso es, o sea, ya está. Entonces, el deporte es, o sea, el resultado es la consecuencia de un montón de factores. Si tu seguridad la pones en el resultado, estás mal. Porque, de hecho, yo los ayudo a darse cuenta de eso. Les digo, está bien que tengas una meta. Está muy bien que tengas una meta. Pero si tu mirada la tienes solamente en la meta y te olvidas del proceso... Primero, y te olvidas que la meta depende de 50-50.
Claro, no solo depende de ti.
Porque compites contra alguien. Entonces, realmente la selección no promete nada. O sea...
Está bueno.
Me gusta. Sí. A eso voy con lo que es la interna. Nadie sabe que... No sé. Que tal jugador X... la está pasando mal en su club.
Tiene un problema familiar.
O tiene un problema familiar. Claro. O tiene un problema... Claro, o sea, cualquier cosa. Y lo que está haciendo para competir con tu selección, con su selección. Nadie, o sea, y son cosas personales. Entonces, lo bonito de la relación que creo que sí, o sea, es que de ahora, del hincha con el jugador, con la selección, es que no es una relación de expectativas, salvo a lo que sí podemos ofrecer, que es dar todo. O sea, nosotros vamos a pararnos de tú a tú con quien sea y vamos a dar todo a nivel táctico, a nivel mental, a nivel físico, a nivel profesionalismo. Vamos a concentrar tantos días antes, vamos a ser rigurosos con nuestra dieta, vamos a acomodarnos a los horarios, vamos a dormir, vamos a ser lo más rigurosos con lo que podamos para llegar a ganar ese partido. No te puedo ofrecer que vamos a ganar. Y eso es lo... A mí me gusta eso porque creo que el hincha lo entiende. El de ahora lo entiende. Lo entiende. Y más bien sabe que él también tiene un rol. De apoyo, de estar ahí, de mostrar una localidad fuerte. Yo creo que, por ejemplo, entienden que ellos hacen un banderazo siempre. Antes el día antes o 2 días antes... van al hotel, ¿no? Y acá en Lima, en Brasil, en donde toque, hay gente peruana. Y creo que saben lo importante que son y hacen banderazo. Y los jugadores lo valoran un montón. Entonces, más que una relación de expectativas del uno con el otro, es una relación de esto es lo que yo puedo hacer y esto es lo que tú puedes hacer. Y ambos creo que valoran, ¿no? Nosotros valoramos lo que el hincha hace. Y el hincha creo que valora la entrega de los jugadores, ¿no? Sí, creo que lo valora mucho. Como este ejemplo que les decía de la Padula, ¿no? De la chica que...
Claro.
Que se va a poner a estudiar una carrera, o sea, va a regresar a estudiar su carrera por un gol.
Mira, tengo sentimientos encontrados con tu respuesta. Como te lo digo totalmente honesto. Uno como hincha y otro como deportista. Como deportista, de hecho, te voy a hacer algunas preguntas porque,
claro,
porque me ha pasado con el resultado. Pero como hincha se me viene a la mente decir, o sea, escuchar toda mi niñez, jugamos como nunca y perdimos como siempre. digo, somos de la misma promoción, no del colegio, no el mismo colegio, pero tenemos la misma edad, nacimos el mismo año. Y entonces me pongo a pensar en esas selecciones que se metían un partidazo, que competían o que creíamos que estaban compitiendo y terminaban perdiendo. Y terminabas decepcionado, pues, ¿no?
Claro.
Te pasaba.
Claro.
Entonces sí tienes una expectativa de resultado. Digo, es lindo competir, es lindo ver. Sí veo una diferencia, ya lo dije al comienzo, no me quiero contradecir con lo que he dicho, claro, porque sí lo creo, pero sí se me viene a la mente decir, pucha, metimos un partidazo en Argentina y el árbitro hizo algo y perdimos. Y eso, pucha, pasaba una vez, dos veces, o sea, y ahora se nos viene, cada vez que vemos algo parecido, vemos fantasmas de todos los últimos 30 años que nos pasaron esas cosas, ¿no? Entonces, como hincha, yo creo que sí se nos genera... Pucha, queremos ganar, o sea,
sí, pero han cambiado las cosas, ¿no? O sea, yo, brother, yo soy el más pesimista, puta, no, en serio te digo, o sea, como que yo decía, brother, vamos a clasificar al mundial de Plutón 3582, ya ni siquiera va a ser mundial, va a ser universal, la hueá. Entonces, brother, 100%, ¿eh? Yo siempre pensé que íbamos a perder, que no íbamos a clasificar y que nunca iba a Perú en el mundial, sincero, ¿no? O sea, en serio. Ahora, ponte, si tú me preguntas, y planteo la pregunta, o sea, como que, brother, ojalá que no, pero si perdemos el repechaje, yo estoy tranquilo, o sea, yo estoy contento, bro. Y si, o sea, porque puede pasar, yo no creo que perdamos, creo que podemos ganar el partido, pero puede pasar que, no sé, brother, se lesiona uno,
Sí, las circunstancias son
mil circunstancias que no se pueden, y podemos perder. Si perdemos este repechaje, yo estoy contento.
O sea, lo que pasa es que ser quintos en Sudamérica, más allá de que vayamos o no vayamos al Mundial, es un lograzo.
Sí.
En súper competitivo, quedado fuera Chile.
Y en las circunstancias
ha quedado
de las
fuera
que
Colombia,
hemos quedado.
Que tienen jugadorazos. Pero eso ya es un resultado. O sea, ya la selección... Queremos ir al Mundial, obviamente. Claro. Pero si hubiéramos quedado sextos... Si hubiéramos quedado con un sinsabor... Depende de cómo... O sea, si Paraguay nos ganaba en Lima, por ejemplo.
Pero es que el mismo sinsabor... Es más, te digo una interna. El mismo sinsabor... Nosotros queríamos ser cuartos, no quintos.
Claro, totalmente.
En un punto, queríamos ser terceros, no quintos. Claro. Entonces, ser quintos es una alegría, por supuesto. Pero nuestras propias expectativas... eran mucho más grandes que simplemente ser quintos, ni siquiera ser cuartos. Uh-huh. Queríamos meternos terceros.
Y que estuvimos ahí.
Mencionado, o sea, por los jugadores.
Que estuvimos a un bar de distancia.
Sí. Entonces, son sus... O sea, no la del hincha, sus propias ganas. ¿Ya? Y lo que te iba a decir era un contraejemplo a lo que para ayudarte en la respuesta. Yo les pregunté, ¿por qué hacían este programa? Y... me decían, primero porque nos gusta, nos divertimos, esto es lo que hacemos. Y veo que le han dedicado seguramente plata, inversión, el micro, la logística, el trípode, etc. O sea, le están dedicando tiempo, le están dedicando de su propia plata para esto. Y ustedes son los principales interesados de que este programa le vaya bien, ¿no? Que la gente se vacile escuchando las entrevistas, que ustedes se vacilen, que cada vez vengan invitados más interesantes para conversar, etc. Quizás en otra época, hace 10 años o 15 años, que no existía Spotify, que no existía esto de podcast, habían otros dos o tres personas que querían hacer un programa parecido, no tenían la tecnología, la calidad del sonido, ni la accesibilidad de poder llegar a más gente, etcétera, y no llegaban, y el programa no era exitoso, y este es más exitoso porque ustedes vieron que, oye, esto de acá le da una calidad de sonido, y esto de acá le da, llegamos a más gente. Entonces, si es que finalmente, imagínense, no llegan a su objetivo de tanta cantidad de oyentes, o de tantos o de esta calidad de invitados, nadie tiene, o sea, quizás el que escucha dice es su culpa por no invitar tantos invitados o por no meterle no sé qué o por no hacer no sé cuántos, lo puede hacer porque él es libre, pero él no tiene idea que ustedes le ha metido cabeza, le ha metido ganas, le ha metido tiempo, se han roto el cerebro. Es más, quizás habían invitado a, no sé, pues al mismo Ricardo Gareca o a Paolo Guerrero, y por un tema de tiempos no se dio. Y no es que ustedes no quisieron, no es que ustedes no vieron todas las formas para conseguirlo, sino que no se terminó claro, dando claro, por otras no razones. Uh-huh. Entonces, a eso voy yo, que el hincha un poco entiende claro. Lo que ustedes están poniendo para esto, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que ya, de repente, ya cambio de tema un poquito, estoy medio tocado con el partido de ayer de Alianza. Y con los equipos peruanos en general.
Sí, que es un buen tema.
Es un tema, de hecho.
Sí. Creo que es un siguiente paso a dar, ¿no? Mm. Pero es muy importante que ya nos le empecemos a creer. O sea, y todos. Pero no como exigencia, sino ya, ¿cuál es el análisis? ¿Qué hay que hacer? Algo que se hace en la selección, en la federación, desde el comando técnico, es que investigamos. El área de preparación física, que en un momento fue ciencias aplicadas.
Lo leí en el camino a Rusia. Esa parte me pareció increíble.
Sí.
No sé si lo seguirán haciendo, pero que le sentaban con Renato y le decían, oye, vas a marcar a Messi. Pucha, él tiene... Tanto. 98, no sé, de velocidad, tú tienes 96, o sea, eres tan rápido como sí. tal. Tú quitas tantos balones por partido, eso me parece alucinante.
O sea, somos un comando técnico.
Lo sigue haciendo.
Somos un comando técnico de 14 personas actualmente, y a eso súmale nutricionista, área médica, fisios, y los 14 somos, está Ricardo, está... un área física que está comandada por Néstor Bonillo, donde no solamente es... Antes, cuando uno pensaba en un comando técnico, decías el entrenador, asistente de campo, preparador físico, preparador de arqueros, chao.
Claro.
Por ahí que un asistente más y listo, y se acabó, ¿no? Ya, ahora la parte futbolística tiene el Bocha Hugo, Ñol, el área de scouting, son como 8 o 9 personas. El área física tiene otras 4, el área psicológica tiene 2, y a eso agrégale las otras áreas conjuntas. Entonces son un montón de cosas que se hacen, pero lo que iba era que el área de ciencias, o sea, digamos, un área más grande que era ciencias aplicadas, hace investigaciones, no solamente a nivel selección, sino a nivel fútbol peruano. Y por ejemplo, se investigó un tema de sobrepeso. O sea, hay muchos futbolistas profesionales que tienen sobrepeso.
Bueno, es que en campeonato local con sobrepeso puede sobresalir sin ningún problema.
Así es, ¿no? Ahora...
Digo, hace un rato hablé de Donny Neira y Donny Neira creo que en su mejor momento tenía sobrepeso.
Claro, claro. Claro. Eso en parte es por lo que rico comemos y todo, y la cantidad de carbohidratos seguramente... Pero,
Montaño sí. Se paseaba con sobrepeso, o sea, sí. Para poner más ejemplos.
Sí. Sí, yo juego espectacular con...
Bueno, oye, ¿sabes qué? Perdón, voy a cortarte un segundo, pero tengo una anécdota. Tu hermano en algún momento trabajó en la misma empresa que yo.
¿Cuál?
En LAN.
Ah, claro, Luciano.
Luciano. Ah, qué hermano. Y jugamos el campeonato que siempre ganaban los pilotos. Y éramos un equipo más o menos, más tu hermano.
Claro.
Y salimos campeones porque tu hermano
la rompe.
Metió, o sea, ni siquiera era el delantero. O sea, metimos 6 goles y 5 fueron de tu hermano. Y uno fue casual de alguien más, creo.
Claro.
Increíble. Sí. Bueno, o sea, sí.
Echando la ron. Zurdo, para colmo.
Todavía, tipo, oye, miren esto, ¿ah? Volteaba y metió un golazo y todos como, brother.
Sí.
Pero tú eres mejor que él.
No, Luciano.
No creo. No te he visto jugar, pero no creo.
Sí, los he visto.
Ahí nomás, pero... Pero bueno, la cosa es que... Claro, hay data por mejorar. O sea, el tema de la nutrición se tiene que mejorar. Pero a la misma vez uno piensa que afecta mucho más de lo que afecta. Porque también hemos investigado que no tenemos absolutamente nada que envidiarle al campeonato argentino en cuestión de metros a alta intensidad. Metros a alta intensidad es por encima de 16 kilómetros, si no me equivoco. Ya un preparatorio te lo explicaría mejor, ¿no? Pero...
¿Pero que, o sea, metros es la cantidad de metros que corres a alta intensidad? ¿O?
Exacto, sí. Exacto. O sea, ellos llevan el GPS, que eso sí lo han visto seguramente, ¿no? Chalecos con un aparatito chiquitito en el centro que les mide los recorridos a la velocidad que lo hacen. Entonces, hay distintas medidas. Hay tres medidas. Metros totales, o cuatro medidas. Metros totales, que es por encima de tanto, son la cantidad de metros... No, la cantidad de metros que haces en general, o sea... Eso que salía antes,
claro, 14 kilómetros, tanto...
12 kilómetros, ya, eso es metros totales. Metros a alta intensidad es por encima de 16 kilómetros. Y metros en máxima intensidad es por encima de 24 kilómetros. Y ahora hay una más que es sprints, creo, que es por encima de 30.
Ya.
Entonces, hay muchas investigaciones que dicen que... aumentan tus probabilidades en un 65% si tu equipo tiene mayor cantidad de metros, por lo menos a alta intensidad. Entonces, si tu equipo corre más rápido la mayor cantidad de tiempo que el otro, hay mayor probabilidad de que tu equipo gane. Y no solamente gane, porque también la investigación es a nivel campeonato. Que quedes dentro de los primeros tres.
No, man, ya.
Ya. Nosotros corremos, y corremos bien, sobrepeso, lo que tú quieras, la cancha, altura, no sé qué, sabemos correr, corremos bien. El problema es que no encaramos, cuando jugamos internacionalmente, no encaramos, cuando jugamos internacionalmente, o no encaramos la cantidad de veces, encarar es driblear.
Claro.
O no encaramos la cantidad de veces que lo hacemos en el torneo local.
Pero hay otra cuestión, o sea, te lo digo... como comentario cero profesional, sino solamente de espectador. Puta, a nivel técnico, porque a nivel físico podemos estar igual, pero a nivel técnico,
igual, o sea, a mí me sorprende, ¿eh? O sea, yo no pensaría que estamos a nivel físico igual, o sea, yo,
no, okay, yo, claro,
yo siento como espectador, quizás es un tema de percepción,
hubiera percibido que no,
que la velocidad del campeonato local versus un campeonato argentino es otra. O sea, me sorprende el dato, ¿no?
O sea, mira, ahora que estamos partiendo del dato de que estamos igual, digamos, entre comillas, a nivel físico, para mí siempre el tema nuestro fue un tema mucho más técnico. De hecho,
es que yo creo
ponte,
que no.
Es que el... Fíjate cuánto nos cambió un director técnico a nivel selección, ¿no? Y nos ha pasado también a nivel liga... Cuando viene un buen director técnico, normalmente el equipo resalta. Más allá de los jugadores. Entonces, y a qué voy con técnico, no voy solamente al director técnico, aunque influye, sino, o sea, al conocimiento casi que académico del fútbol. O sea, y te lo digo, o sea, brother, saber cuándo tirarte, ¿me entiendes? O sea, a veces nosotros... equipos peruanos, equipos peruanos que vamos a jugar al extranjero, claro, el otro, si no nos puede ganar por goles, nos va a ganar por cabeza, o sea, no, nos va a ganar porque quemaron tiempo, brother, o sea, porque, no sé, patearon la pelota más lejos y chao, ¿me entiendes? O no tuvieron roche de hacer tiempo o de tirarse todos atrás, o ese tipo de cosas. Del fútbol, ¿vale? Sí. Del fútbol, de saber de fútbol, a veces no las aplicamos, no sé si no las sabemos, yo me quiero que sí las sabemos, pero como que no las aplicamos porque, nada, hacemos otras cosas.
Ustedes
¿no?
tienen, o sea, ¿cómo lo ven, no? O sea, porque finalmente, si bien ustedes ven la selección, el rendimiento del campeonato o el rendimiento de los equipos nacionales en el extranjero impactan de cierta manera en el rendimiento de la selección, ¿no? Entonces, no sé cómo encaran ahorita, tú un poco me decías lo de Alianza, quizás como hincha, pero también como parte del seleccionado, les pega que no hagamos un punto en la Libertadores hace no sé cuánto tiempo, ¿no? No sé cómo, si lo tienen encarado, si es un tema tomado. Si es un tema, Gareca lo habla pero no como su responsabilidad, sino como diciendo, pucha, ya es hora que hagamos algo, ¿no? No sé cómo lo encaran ustedes.
Son varias cosas. Son varias cosas que tienen que ir cambiando. De hecho, Ricardo hace poco en una conferencia dijo lo importante que, claro, contigo Perú, el deporte, no sé qué, pero nuestra infraestructura es, o sea, muy mala a nivel fútbol. Gracioso, porque en el podcast de Piccolo ustedes hablan de que el fútbol recibía toda la atención, todo.
Claro, claro.
Y es verdad, pero aún así, la infraestructura es muy
sí,
pobre.
Pasa que es mucho más masivo también. Entonces, claro, o sea, ¿cuántos buenos estadios puedes llegar a tener,
¿no? Claro. Pero no solo estadios, ¿no? También, o sea, centros de alto rendimiento.
Centros de alto rendimiento y todo, claro.
Porque estadios, o sea, canchas, eso hay, pero no.
Hace
no
poco,
¿no?
Oscar Ibáñez, te digo, la semana pasada, nos dijo, tengo que hacer una conferencia, una cosa así, para un banco. Y nos preguntó, nos hizo algunos comentarios para que lo ayudemos a armar su charla. Y hablábamos de la selección. Y sí han cambiado cosas. O sea, detalles, pero han cambiado cosas. Por ejemplo, antes la selección concentraba en la Videna. Que en una Videna de primer nivel no debería haber problema. Pero nuestra Videna ya es un poco antigua. Los cuartos son un poco antiguos. Y ya no era lo mismo, ¿no? Entonces, otra cosa que se ha logrado es, oye, si queremos competir contra los mejores, tenemos que prepararnos como los mejores, y eso implica también la infraestructura. Entonces, si no tenemos en la Viena los cuartos adecuados, por ejemplo, hoteles.
Van al Belmont ahora, creo, ¿no?
No, ahora Hilton.
Hilton.
Sí. Un detalle, ¿no? Ya, van a concentrar tantos días antes, ya. La nutricionista ve cada comida que se come, o sea, el desayuno, la merienda, el almuerzo, la merienda, la comida, son 5 comidas que la nutricionista está encima, qué cosa se come y qué cosa no. O sea, son un montón, bueno, los GPS.
Okay. Igual es un tema, una pregunta que te quería hacer hace un rato, que es complicado porque tú como psicólogo de la selección o la nutricionista de la selección, son los jugadores de los 365 días los tendrás 30, exagerando.
Sí.
Y es mucho
no,
bajo.
Más.
40. No sé, pero...
No, porque cada concentración son 10 días aproximadamente. O sea, yo entro a un hotel, la última concentración ha sido 10 días exactamente. Y eso es una fecha. Entonces, si son 18 fechas, 9 por 10.
Pero no, pero
4 años, pues.
Claro, pero son cada 30, 40 días.
30, 40 días al año. Digo,
las matemáticas están complicadas.
Presencialmente, conviviendo con ellos.
Igual, o sea, digo, es mucho más complejo que si fueras el psicólogo de un equipo y tienes a tu equipo el 330 días. O si eres la nutricionista de un equipo que ves lo que come
día a día.
6 veces por semana, por lo menos. Si le quieres dar un día libre.
Sí.
Entonces también eso, o sea, que también maneja sus complejidades. Para ti también, me imagino.
Sí, pero también, o sea, los llamas, estás pendiente.
Está cerca.
Ellos saben que cuando llegan, los pesan, les miden los pliegues. Saben, o sea, saben que llegan y van a pasar por la balanza y por el ganchito ese, ¿no?
Claro.
Entonces, es cuestión de estar ahí. Pero, como te digo, el GPS, pagar el software, nosotros, lo que leíste en ese libro, es toda una logística. O sea, cada uno de ellos sabe, después de tal partido, cómo ha sido su rendimiento, cuántos pases de conservación, cuántos pases de progresión, cuántos duelos de ataque, cuántos ingresos al área, el equipo cómo ha atacado. Todo eso está detallado con números, con colores, que después de cada partido se les presenta un informe grupal e individual. Entonces, es un montón de logística que ha crecido para poder seguir compitiendo. Al final, como decía Rodolfo, es competir. Entonces, hice un buen ejemplo que es aprender a hacer tiempo, aprender a manejar el partido. Y es verdad, de repente en algunas situaciones somos un poco inocentes o hemos sido un poco inocentes. Y son cosas que tienen que ir mejorando, ¿no? Sí, eso sí es verdad.
En la selección, para mí, ha habido un cambio.
Ha habido un cambio.
En ese sentido también. O sea, más allá de...
Sin duda.
Antes era como, no, queremos jugar bonito siempre. Y todo bien con jugar bonito, lo aplaudo.
Bueno, con Colombia no jugamos bonito, ¿no?
Pero, brother, si juegas feo y ganas,
con Colombia,
para mí,
Colombia...
haces negocio.
Sí,
claro. O el tema de las guachas, de los caños, ¿no? O sea,
los caños.
O sea, como que
bien argentino.
Guachas, ¿no? Acá. es como, o sea, nada, son tonteras, ¿no? Pero siento que también ha habido un cambio en eso, o sea, como sí. Como decir, brother, todo bien con que lo hagas, ¿verdad? O sea, no tengo nada en contra de que hagas una pirueta que te guste hacerla, bravazo, pero prefiere ser efectivo.
Yo creo que igual lo hacemos, eso, ¿no? Pero con intención.
Claro, con más intención.
Nadie hace una... O sea, digo, creo que antes hacías una guacha porque querías una guacha. Ahora claro. Haces una guacha porque es parte de lo que quieres construir, o sea, de la jugada. Creo que ahí está la diferencia.
El funcionamiento del equipo. Claro, entonces ahí, o sea, en la selección yo sí veo un súper cambio táctico. O sea, de esto que te decía hace un rato, o sea, como impresión mía, ¿no? O sea, como que... Veo que la selección está jugando más fútbol, o sea, mucho más fútbol, mucho más, con todas las reglas que hay dentro del fútbol, las escritas y las no escritas, y las históricas, o sea, no sé. O sea
estamos compitiendo.
Estamos compitiendo mucho más.
Estamos ya con el tiempo. Sí. Igual no quería dejar de hacer la pregunta desde el otro lado, desde el deportista, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, es horrible ponerse de ejemplo uno mismo, pero me fue bien. Yo me preparé para correr una maratón en menos de 3 horas en Berlín.
Sí.
En septiembre del año pasado. Y durante la carrera, obviamente yo no estuve con mi celular, mi entrenador me escribió y me dijo, hemos entrenado más de 6 meses, estoy súper orgulloso, no me importa el resultado. Que es un poco lo que tú decías, ¿no? Como que más allá del resultado, ya lo hiciste. Yo en el kilómetro 39 me caí. Nunca, primera vez en mi vida que me caigo corriendo en pista. En el cerro me caí un montón de veces, pero en pista me caí. Y me paré y quizás hasta la adrenalina me ayudó a llegar y lo pude hacer. Un poco tú decías, uno espera de la selección o del equipo que lo dé todo y que compita. Más allá del resultado. En mi caso se dio el resultado, pero pudo no darse también. Pero yo claro. Un poco me puedo pensar y pude haber dicho, oye, ya me caí y no lo hice porque me caí. O en el kilómetro 38 me dio un calambre y no lo hice. Entonces... Creo que eso pasa en todos los deportes, que la línea es muy delgada entre lo hice y no lo hice, ¿no? Entonces, ¿cómo manejas que el jugador sepa cuánto más puede dar sin perjudicar? No sé si entiendes la pregunta, porque...
¿Sin perjudicar qué?
El resultado o el rendimiento, porque tú dices, claro, perdimos con Uruguay. Imagínate que el partido con Uruguay definía o no, si no íbamos al Mundial, por poner un ejemplo, ¿no? Hubiéramos estado contentos, pero ¿cómo manejas que quizás sí hubiéramos podido dar un poquito más? No sé si se entiende la pregunta.
No.
O sea, lo que pasa es que...
O sea, tú decías hace un rato que más importante que el resultado es el rendimiento.
Hay tres tipos de metas.
A ver.
Resultado, que yo creo que uno tiene que tener, plantearse metas de resultado. El rendimiento, que es lo que va a hacer que te acerques más a ese resultado. O sea, por ejemplo, ¿ya? En una eliminatoria sudamericana, tienes que tener tanta cantidad de puntos y para sacar esos puntos, tu equipo tiene que tener una defensa, pongámosle el número, ¿ya? Que le hagan con máximo tanta cantidad de goles. ¿Ya? Ese es tu rendimiento, o sea, tu rendimiento defensivo es que el equipo defensivamente logró evitar solamente este número de goles. Ya. El proceso es la elección de los defensas, el sistema defensivo, el sistema, si juego con 4, si juego con 5, si qué laterales elijo, si elijo un lateral más ofensivo o más defensivo, cómo lo armas tú. Ese es el proceso. O si es individual, es ya pones a tu defensa a entrenar juego aéreo, pelota parada, a entrenar para mejorar la pelota parada. Ya. Tú te tienes que enfocar en el proceso, buscando mejorar tu rendimiento para ganar más posibilidades de conseguir ese resultado. Si quieres, es un ejemplo tonto de repente, pues si quieres ganar la tinca, es una tinca, o sea, no sabes si la vas a sacar.
Claro, no hay
nada. Pero vas a ganar más probabilidades si consigues el 60% de boletos. Okay. Para ganar el 60% de boletos, tengo que trabajar un montón y dedicarle todo mi sueldo de un año a la compra del 60% de boletos de una jugada, ¿no? Ese es el proceso. El proceso es que yo he trabajado, he conseguido la plata, la he juntado y he hecho la compra del 60% o el 70% de boletos, ¿no? Te acercas a, no te asegura nada, porque quizás el que compró 40% o compró 1% o menos del 1%,
la hizo,
pues. Puede ser. Trabajo con un chico que hace vela y en la vela es peor todavía. Eliges derecha y el viento tira para el otro lado y favorece al otro. Por más que tú seas, te has preparado físicamente, tienes el mejor bote, el mejor entrenador, mentalmente eres positivo, todo. Si el viento no te da y posiciona primero al otro, y no es una cuestión, o sea, es una cuestión de suerte. En un momento, o eliges bien. El meteorólogo te dice, sí, te va a pegar, va bien, todo. Estás a la mitad del camino y de pronto, ¿qué puede pasar? El viento cambia. Y tú pierdes, tú estás de malas y el otro que iba a perder, ¡boom! ¿Qué haces ahí? Es una cuestión, ya tú diste todo. Tú diste todo, te sigue forzándote y sigue dando todo. Por supuesto, cambia tu decisión, intenta corregir. Pero hay elementos que uno no controla.
Entonces, pero por ejemplo, ahí sí hay un tema que me parece, digo, como que súper importante trabajar y que va mucho en la línea de lo que tú puedes hacer, que es cómo reacciono frente a ese cambio de viento que yo no esperaba, ¿no? O sea, es la típica que también ha pasado un montón de veces con la selección, ¿no? O sea, no sé, el árbitro me expulsó y no me tendría que haber expulsado. Ya, ahora, ¿qué vamos a hacer? O sea, los otros 10, ¿qué hacemos?
Si te tumbas, te ganan 4-0. Y ese 4-0 más adelante, no clasificas por diferencia de goles.
Claro. Exacto.
Pero si te levantas y sacas un empate o queda en 1-0 abajo, es lo mejor que tú has podido dar hasta ese momento.
Exacto.
Planteaste bien o mal un esquema táctico, etcétera.
Pero como que, o sea, esas reacciones, yo me imagino que también
las eliges y las entrenas.
Y tú, a nivel mental, tienes que estar lo suficientemente fortalecido como para, no sé, brother, viene el Manchester City y me mete 2 goles, puta, papá. Brother, ¿qué hago? ¿Me quedo ahí esperando que me meta 3 más o le meto 3?
A ti que te gusta el Madrid, y a mí también me encanta el Madrid, sí. O sea, el Madrid se está haciendo una fama de, no me importa si me ganas 4 de ida, de vuelta, te voy a hacer los 5. Y en verdad hay un tema mental ahí. O sea, Benzema no se rinde y sabes que te va a sacar el conejo, el sombrero en cualquier momento. Y el otro equipo, esa capacidad de reacción que están demostrando, termina generando también el rival
presión.
Dudas, claro.
Claro.
O sea, te gané. El París le ganó 4-3 en el último partido. Yo te aseguro que el City, se ha ido con una cantidad de dudas y de miedos de, oye, 1-0 no es suficiente contra el Madrid en el Bernabéu. Entonces, yo creo que este equipo ha ido formando una personalidad que son cómo uno reacciona ante distintas situaciones.
Exacto.
Que creo que también ha generado un impacto en los otros. O sea, no nos mira igual Argentina, no nos mira igual Brasil, no nos mira igual... O sea, hemos sacado a Brasil de una Copa América, votaron a Dunga cuando le ganamos con el gol de Raúl. Uh-huh. Y no le ganamos ese tiempo, le ganamos el amistoso. Sí tenemos ahí una deuda con ellos, este partido de... por puntos, pero yo creo que ya no, los rivales no nos ven igual, y no nos ven igual durante todo el partido. O sea, saben que no el 1-0 no basta. Claro. Nos tienen que aplastar, ¿no? Que es lo mismo que sentimos nosotros con Uruguay. Cuando jugamos con Uruguay, tú sabes que si le estás ganando 1-0, no te puedes relajar porque en el 94 con 50 de pelota parada te puede meter el empate.
Okay.
Y eso creo que es una... O sea, la personalidad se forma con la repetición de forma como tú reaccionas, ¿no? Creo que eso nos hemos ido ganando nosotros.
Pero de hecho, o sea, yo sí veo también un cambio en eso, ¿no? O sea, como decir...
Claro.
O sea, ahora lo veo, no sé, pues antes era como, no sé, puta, nos expulsan a alguien y todos se empiezan a quejar y es como que, entonces, claro. Y tú ves que todos bajan el rendimiento. Claro. Ahora veo mucho más el...
Nos salíamos del partido muy rápido.
Claro. Claro.
Ahora, que era un poco lo que decías, que para mí es lo, como que, como wow, es verdad. O sea, antes nos expulsaban a uno y los otros 10 ya querían estar en su casa.
Uh-huh. Claro.
Hoy los otros 10 dicen, puta, qué mierda. Pero me la banco, o sea...
No, y es,
no,
o
lo
sea,
que es mejor es que...
Puta, al toque salta Galecia a sacar a los que se están quejando. O sea, como que, oye, ya, tranquilo, manes, vamos, puta.
Lo que es mejor enfocado, es evitar, ¿no? Incluso quedar con 10.
Sí, obvio.
Porque ha bajado un montón la cantidad de...
Sí, de expulsiones, sí.
Entonces, también es un...
Es un tema de compañerismo eso también, ¿no? Pero, o sea, como antes te expulsaban y te expulsaban a ti. Ahora es como, estoy afectando. A los otros 10.
Claro, pero yo, o sea, yo voy también como que a esas situaciones en las cuales no te debió expulsar, pero te expulsó.
Claro.
O no sé, te debió cobrar el gol y no te lo cobró.
Claro.
Puta, ya, pues.
¿Y eso lo trabajas a nivel individual o a nivel...?
Individual.
Individual,
sí. Sí, o sea, trabajo las dos cosas. Trabajo, como les dije, grupal, el tema del equipo. Pero ese tipo de cosas sí, individual.
Qué bacán.
Tremendo. Bueno.
Bueno. Nada.
Muchísimas gracias por tu tiempo, ¿no? Muchísimas gracias por venir y felicitaciones.
Oye, gracias por tu tiempo y gracias por lo que estás haciendo con la selección.
También.
O sea, mérito hay ahí, ¿no?
En verdad es de todos, o sea, como les dije, hay toda una logística gigante, incluso en elegir, o sea, elegir qué avión, a qué hora, los hoteles, hay una logística bien grande y creo que lo importante de esta selección es que hemos logrado poner el objetivo del equipo por encima de cada uno. Nadie dice
yo
fui, ¿no? Creo que el equipo se valora mucho. Yo los sigo a ellos en redes, a todos, y veo cómo, no sé, la otra vez veía como Pedro Galesel como valoraba mucho, decía qué jugador tenemos con una jugada de Cueva, ¿no?
Mm.
Y a mí eso me encanta porque es entre ellos mismos.
Se ve un montón eso.
Se apoya. Sí. Sí. Y bueno, y lo mismo conmigo.
Incluso con juegos, ¿no? Como que, no sé, que entra uno al camerino del otro y se pone a bailar,
sí.
y se vacilan, ¿no? O sea, como que está chévere.
No, muchas gracias a usted, que ha estado chévere la conversa.
Bien, gracias, Robert, gracias por venir, en verdad. Sé que te gusta mantener el perfil bajo, que, no, que le has dicho que no a mucha gente, así que
sí,
muy, muy agradecido.
Esto es una conversa.
A seguir.
Bueno, amigos, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que se hayan divertido en esta conversación tanto como nosotros. Se vienen conversaciones bien, bien interesantes en las próximas semanas, así que les recomiendo que vayan a unboxing-podcast en Instagram y nos sigan. Ahí se van a estar enterando de lo que se viene. Así que nada, hasta la próxima. Chau.
Unboxing Podcast. Lima es una ciudad violentamente.
La finalidad del arte es dar una perspectiva diferente.